Querido Padre José Antonio, es necesario para mí empezar con una evocación personal. Su nombre y su apellido están ligados en mi historia a un hombre comprometido desde su corazón y desde su mente en el servicio a la educación. Siendo yo un niño en el Colegio Santo Tomás de Aquino, puedo decir que conocí algo de las primicias de su servicio a la orden, de su ministerio sacerdotal y de su entrega a la obra de la educación. Recordar para mí esos años y ver este informe de gestión rectoral es motivo de gratitud hacia Dios, como usted mismo lo ha expresado, es motivo de alegría y yo creo que cabe la palabra orgullo. Me siento feliz de ser dominico, me siento feliz de ser hermano tuyo, José Antonio. Nos has dejado unos derroteros muy claros y unos estándares muy altos. Es evidente que la universidad tiene en este momento retos como el proceso de acreditación, como los índices de retención y promoción de estudiantes, y también, por qué no decirlo, obras de infraestructura que a su vez tendrán un impacto aún mayor en una población significativa de nuestra patria. Pero yo quisiera no referirme a esos aspectos en los que hay expertos mejor cualificados en esta misma aula. Quisiera más bien retomar algo de lo que comentamos en el capítulo provincial celebrado en la ciudad de Bucaramanga. Nosotros quisimos, los capitulares, que esa reunión fraterna estuviera guiada por dos verbos, el verbo leer y el verbo escribir. Leer el pasado, leer el presente y buscar la mejor manera, la más honesta, la más bella, por qué no decirlo, de escribir el futuro. Como ese capítulo fue el que decidió proponer mi nombre para regente de estudios de esta provincia dominicana de Colombia al maestro de la orden, yo quiero tomar un poco esa metáfora. Y en la misma tónica que usted nos dejó, padre José Antonio, la misma tónica de orientarnos hacia el futuro, yo quiero tomar esta oportunidad para que nos preguntemos a qué profundidad estamos leyendo. Sabemos bien que la psicología humana, la de cada uno de nosotros, el funcionamiento institucional y la complejidad social tienen numerosas capas. ¿A qué profundidad queremos leer? ¿A qué profundidad ha de llegar nuestra vista para reconocer en dónde nacen los arroyos de la muerte? Porque en Colombia están circulando ríos de vida y arroyos de muerte, y tenemos una enorme responsabilidad, especialmente en este segundo campo. ¿Dónde nace el resentimiento? ¿Dónde nace la pereza? ¿Dónde nace la corrupción administrativa? ¿En dónde nacen las tendencias que se imponen luego en cámaras legislativas para demoler valores fundamentales de la vida y de la familia? Ese tipo de preguntas ya no tenemos a quién endosarlas. En cierto sentido, una universidad es la última instancia en donde es posible hacer esta clase de cuestionamientos. Se ha avanzado enormemente, son pasos de gigante lo que se ha dado en términos de investigación, pero creo que necesitamos seguir aún con mayor empeño en esa dirección. Y el verbo escribir, ¿de qué manera? ¿Cómo estar presentes de modo significativo? ¿Cómo llegar aún más? Porque se ha hecho y se está haciendo mucho, pero ¿cómo llegar aún más? Una inquietud que está ahí, el tema de la vinculación laboral de los egresados, se ha fortalecido en este campo enormemente lo que se podía esperar. Pero la universidad, la primera de Colombia, el primer claustro, ha de seguir avanzando en la inspiración, en las huellas que nuestro querido padre José Antonio Balaguer Cepeda nos ha dejado. Y por último, recuerdo que este salón, según nos explicaba el padre Orlando, nuestro provincial, sirvió de dormitorio, ¿estoy correcto, padre? Y algunos de los aquí presentes durmieron en este salón. Otros dicen que se han dormido.
Vicente durmió aquí.
Si están dormidos, la culpa es mía, Pero yo no miro simplemente el acto fisiológico de dormir, miro el acto humano de soñar. Vamos a decir que este salón es una casa de sueños, un lugar de sueños. Y seguramente lo que hoy es la universidad fue soñado también en algún sencillo camastro de este mismo lugar. ¿Por dónde van nuestros sueños entonces ahora? Yo voy a la palabra de Pablo VI, a quien admiro muchísimo, y en eso compartimos con el padre Carlos Mario un profundo afecto por la figura y el magisterio de Pablo VI. Estando en la posición de suprema responsabilidad en la Iglesia, Pablo VI se sale por un momento del lenguaje, llamémoslo burocrático, y se transforma en poeta para decirle a la Iglesia que es responsable de la civilización del amor. Luego esa misma expresión se ha dicho de otros modos: evangelización de la cultura, nueva evangelización. Pero me parece que ninguno fue tan audaz como Pablo VI. Civilización del amor. Quizás eso suena demasiado romántico cuando hay cifras tan duras y cuando hay cuadros tan específicos y cuando hay métodos racionales tan precisos que están en juego. Y sin embargo, yo me atrevo a decir, ¿qué sería de esta universidad si su rector no pudiera llorar? ¿Qué sería de esta universidad si no hubiera un amor? Porque es el amor el que hace derramar lágrimas. ¿Qué será? Dios mío, ¿qué será de la Universidad Santo Tomás si su rector deja de amar y de llorar? No son los únicos requisitos para ser rector, nadie se ilusione. Pero, en cierto sentido, es el primer requisito. Un gran amor, un inmenso amor, un amor que se derrame por los llanos, que suba por las montañas, un amor que llegue hasta los rincones apartados y que sepa estar también con dignidad en los centros de poder y de construcción del pensamiento. Decía Pablo VI en su famoso discurso de la civilización del amor, que la sociedad, y particularmente la sociedad europea, por supuesto, fue construida a partir de imaginarios, preguntas y referentes cristianos. El más breve recorrido que se haga por tierras europeas nos hace estrellarnos contra las catedrales, universidades, nombres de grandes avenidas, esculturas, pinturas, que hablan precisamente de una sociedad impregnada por el mundo cristiano y por el ideario cristiano. En el fondo, eso es lo que necesitamos de un rector y de lo que necesitamos de rectores, de seccionales, de vicerrectores, lo que necesitamos de todos ustedes, queridos señores y señoras. Necesitamos que palpite con tanta fuerza el amor, amor a Dios, amor al prójimo, el amor a Cristo, el amor a la iglesia, de modo que los referentes de estos jóvenes que alcanzamos a escuchar en este salón, los referentes de ellos sean cristianos. Una de las cosas que me parece más triste como dominico, como sacerdote, es pensar en cuáles son los referentes que construyen el mundo de valores y el mundo de sueños de las jóvenes y los jóvenes hoy. Respetando los gustos artísticos, no es verdad que ustedes y yo sentimos dolor de ver que cantantes que no merecen ese nombre, actores que denigran de ese título, funcionarios públicos que nos avergüenzan, esas son las referencias. ¿Cuántos alcaldes han sido procesados o están encarcelados en este momento? ¿Cuántos cantantes celebran con cinismo su cuarto, quinto, sexto matrimonio, robando de todo significado esa institución bendita a ojos de muchachos y muchachas de nuestro tiempo? Para eso necesitamos una universidad que, tras las huellas y en continuidad con esta maravillosa gestión que hemos escuchado, se empeñe todavía más en sembrar lo que hay que sembrar, y sabemos que es lo nuestro porque está muy claro en nuestro estatuto y demás documentos, de modo que los referentes, los imaginarios, sean los de Jesús, los del profeta de Nazaret. Pero el Papa Pablo VI hablaba también de las preguntas más profundas sigan siendo esas que el obispo Fulton Sheen decía y que le cambiaron la vida a él. ¿Y por qué ese tipo está en la cruz? Esa pregunta lo cambió a él. Una vez más, Padre José Antonio y mi equipo de colaboradores, mi admiración, mi gratitud y el deseo de que este mismo empeño y esta misma lealtad siga dando frutos en la próxima gestión rectoral. Dios nos bendiga.
Gracias, Padre.